Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.
Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Merecemos un lugar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Estamos otra vez en una nueva emisión de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, el programa número 29, más concretamente. Saludo a mi compañero José Millán. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? Saludos a nuestros oyentes de Radio Casona. Bueno, hoy en este programa número 29, y bueno, compartiendo también la alegría de la noticia de este nuevo nieto recuperado.
Un día muy, muy especial para todos los argentinos. En la producción de Radio Casona, la señorita Eselin Anchaigua, y en la operación técnica, Andrea Figari. Bienvenidos. Y hoy no lo tenemos con nosotros a Leonardo Petris, que se reintegra el miércoles. Le enviamos un saludo desde aquí. Bueno, como bien decía José, un día especial para todos. Es de público conocimiento que el día de ayer fue un día histórico para la Argentina por la recuperación del nieto número 114. Después de 37 años de lucha y búsqueda incansable, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pudo recuperar a su nieto Guido. Ayer también recordamos a Laura, la hija de Estela y madre de Guido, secuestrada en noviembre de 1977 y asesinada a mediados de 1978, y a los miles de desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Esta vez le tocó a nuestra querida Estela recuperar a su nieto y nos llena de felicidad, una felicidad compartida con todas y todos los argentinos. Ayer el llamado que hizo la presidenta de Abuelas es a seguir luchando por los 400 nietos apropiados que todavía faltan recuperar. Ella dijo: los chicos están más lejos, más cerca, pero están esperando que los sigamos buscando. No se desanimen, ya les va a llegar el día del encuentro, porque la sociedad cada vez nos entiende más. Hay que seguir buscando, porque otras abuelas tienen que sentir lo que hoy siento yo. Así lo expresó entonces la abuela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Es una sensación muy rara, la alegría, la emoción dentro de lo que genera esas sensaciones tan dolorosas, ¿no? De la historia de nuestro país. Y bueno, nos pasó que el programa de hoy justamente estaba casualmente planteado, bueno, trabajar sobre la memoria y sobre los jóvenes. Se ha dado así que qué más que sea en este marco.
Más oportuno
no podría haber sido. Así que vamos a escuchar el primer tema musical y después vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy.
sangre y piel. Todo este mundo de sol y sombras.
Hoy bailaré, interpretada por León Gieco. Seguimos en el programa número 29 de Radio Casona. ¿Qué te parece, José, si abrimos las vías de comunicación?
Sí, les recuerdo, nuestras vías de comunicación son las siguientes: por Twitter, en @casonabarrilete, por Facebook, La Casona de los Barriletes, por correo electrónico en radio@casona.org.ar, o también pueden llamarnos a los teléfonos de Arinfo al 5219-1042. Con esto quedan todos invitados a participar del programa de hoy y compartir sus comentarios.
Bueno, les decía que teníamos un programa especial. Hoy tenemos con nosotros al señor Andrés Centrone, coordinador del equipo de programas educativos del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex-ECMA. Espacio que viene realizando un trabajo bastante interesante con las y los jóvenes. Bienvenido, Andrés, y muy agradecidos porque estés hoy con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que cuando recibí el correo, el llamado, nos pareció indispensable participar de estos espacios que hay que conquistarlos, que hay que estar, estas radios alternativas o radios por internet, no solamente los medios masivos, sino todos estos espacios comunicacionales hay que atravesarlos. Y me parece buenísimo que podamos confluir, ¿no? Que ustedes nos inviten, nosotros poder venir acá y contarles en qué estamos, ¿eh?
Así es.
Y sí, compartiendo también lo que vos decías al principio, la felicidad de que se haya restituido la identidad de un nuevo nieto, de un joven que si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Esta persona en un punto está desaparecida, ¿no? Y ahora al restituirle la identidad ya se sabe quién es. Porque si vos no sabés quién sos, quiénes fueron tus raíces, tu pasado, tus padres, tus abuelos, digo, ¿cómo continuás, no? Si te casás, tenés hijos, esos hijos no saben quién fue el abuelo. Y es toda una cadena que está bueno que se empiece a romper, ¿no? Entonces cuando mucha gente dice, esto ya pasó, no hablemos de esto, no, hay que hablarlo porque estos crímenes, estas cosas se perduran en el tiempo, a menos que se haga justicia. Y lo que pasó ayer fue que se hizo justicia. Entonces, estamos muy contentos.
Así es. Algo de esto nosotros entendemos desde nuestro trabajo en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque una de las cosas, de los temas principales que nosotros trabajamos con los chicos es el derecho a la identidad, a relacionarse y vincularse con sus orígenes si es posible.
Sí, que es una situación muy común. A ver, más allá de la situación en la que pueden llegar muchos chicos del hogar en cuanto les puede faltar la documentación o no se inició, más allá de esto, digamos, la importancia que tiene para los procesos que viven los chicos el conocer su historia, el conocer su pasado, sus orígenes y luego también en poder, a ver, construir la posibilidad de entrar en contacto con ello, que es lo que se realiza, por ejemplo, a través de las vinculaciones familiares o cuando, bueno, intentas encontrar de nuevo algunos parientes lejanos que por algún dato muy, muy lejano o débil, bueno, se obtiene la información y a su vez de alguna forma este trabajo convivencial, terapéutico y también multidisciplinario que se realiza, pues implica una reconstrucción de una historia personal, una reconstrucción y una reescritura, por supuesto, intentando colocar por delante a los mismos jóvenes, ¿no? Como protagonistas, sí, de esto. Y entendemos que un poco parte de esta visión y que de eso ustedes tienen buena experiencia, sobre todo con los distintos programas que tienen dirigidos hacia los jóvenes.
Sí, me parece muy interesante lo que decís porque la verdad que es un trabajo muy difícil el que se hace. El que hacen todos los que trabajamos con jóvenes en distintas instancias no es fácil en la actualidad, no es algo sencillo. Hay que tener muchas ganas, mucho compromiso, mucho amor a la tarea, y es esto lo que vos decías, la restitución de los derechos, ¿no? Sí, uno tiene un número en el DNI, pero bueno, a través de ese DNI vos podés restituirte de algunas cosas que por ahí no tenés, pero sí, vos necesitas de tu pasado, de establecer tus lazos, tu familia, tus amigos, ¿no? Es una mezcla de estas cosas también.
Uh-huh. Y el programa que vos coordinás tiene que ver con esto, con la historia, con la memoria y los jóvenes. ¿En qué consiste?
Bueno, Programas Educativos es una coordinación que asumo hace muy poco tiempo. Es una coordinación que existe ya desde el año 2011. Yo entré en el Espacio Memoria y Derechos Humanos en el año 2005. En ese año todavía había una valla en el predio de la ESMA donde del otro lado había marinos y se iban retirando de a poco, de los edificios iba mudando, y nosotros teníamos la primera parte de los edificios que daba a la Avenida Libertador, y venían muchos familiares, sobrevivientes, gente que había estado secuestrada, no sabía dónde, entonces quería reconocer si era el lugar donde había estado. Y ahí empezamos como a armar un poco lo que era el relato de las visitas guiadas, ¿no? Lo que se cuenta. Yo ese trabajo lo hice durante mucho tiempo, y a partir del año 2011 lo que me dan como responsabilidad es trabajar dentro de las visitas guiadas, pero con las escuelas, ya que van muchísimas escuelas, tanto primarias como secundarias, a hacer algún tipo de actividad. Las actividades con para hacer una visita guiada a donde fue el núcleo concentracionario, lo que sería el casino oficial, el lugar donde fue destinada a la desaparición, ¿no?, de las personas, el lugar de tortura, se hace con los chicos a partir de los 16 años de edad. ¿Por qué es esa decisión? Esa decisión va acompañada de que en la escuela, en la currícula escolar, recién en cuarto año ven historia argentina del siglo XX. Como eso no es un museo tradicional, por más que todo el mundo dice el Museo de la Memoria, que es el nombre conocido, si uno entra no va a encontrar objetos como hay en el Museo de Ciencias Naturales, no hay vitrinas, no hay nada de eso. Es un museo de sitio, como se dice en el mundo, a estos lugares, ¿no? Entonces, si uno no tiene este conocimiento previo de saber qué pasó en Argentina, qué procesos históricos, políticos, sociales hubieron, es difícil comprender, y con los chicos pasa que se enganchan mucho con el morbo, ¿no? Con, bueno, acá los torturaban, y buscan si hay sangre, si quedó algo, y obvio no hay nada, pero es lo que más los atrapa. Entonces, la idea nuestra es el entender el por qué pasó, ¿no? El por qué pasó. No cómo pasó, porque eso uno busca el nunca más, busca, no sé, bibliografía, busca películas, documentales, y hay. Así que no queremos acrecentar, meter el dedo ahí. Pero tampoco uno puede confiar en el docente que por ahí es muy militante, muy comprometido, lo trabaja con chicos de primer año, pero nos parecía bien acompañar en la currícula, ¿no? Entonces, yo estuve encargado de trabajar mucho con talleres previos, de cómo abordar esa visita con ellos, desde qué lugar. Y bueno, para esto me ayudó mucho que la carrera que estudié, que es Pedagogía y Educación Social con orientación en Derechos Humanos. Es una carrera que toma muchos elementos de la educación popular, muchos elementos de Paulo Freire. Entonces, de ahí pudimos tener muchas herramientas desde donde apoyarnos, ¿no? Desde el 2005 hay una ley de protección de niñas y niñas adolescentes, la 26061, que también nos da un marco desde donde apoyarnos. Así que, uniendo estas dos cosas, es como armamos las propuestas educativas para la visita guiada. A medida que fue creciendo, ustedes me van parando, sí, porque yo puedo hablar un montón, ¿eh? Así que puedo todo el día hablar. Amo lo que hago, entonces cuando uno ama lo que hace puede hablar. Cuando empieza a crecer el espacio, empezamos a recibir muchísimas escuelas, empieza a crecer. Vienen visitas de primaria, cómo trabajamos con los chicos de primaria, los primarios no entran, los de primero y segundo tampoco. Entonces hicimos como un programa progresivo donde primero empezamos a ver la identidad, qué son los derechos humanos, después terrorismo de Estado y las militancias. Esos son como los temas más fuertes que tratamos de tocar antes de que los chicos puedan hacer una visita guiada dentro del casino, ¿no? Nos parece importante desde ahí. Y a partir de eso, empezó a crecer muchísimo más, empezó a venir organizaciones sociales, distintos planes, Plan Fines, Envión. Empezamos a trabajar, articular con un montón de organizaciones. Empezó a crecer tanto que, se conforma en el año 2011 lo que sería el gobierno del espacio. Es un ente interjurisdiccional, autónomo y autártico, conformado por el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad y un directorio que lo conforman todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Las madres, las abuelas, los hijos, el CELS, el SERPAJ, todos los organismos de derechos humanos. Estos tres actores tienen que decidir qué pasa en ese predio. Entonces, bueno, a partir de ese año se decidió como abrir más todavía y bueno, se creó programas educativos. Y programas educativos al día de hoy abarca tres programas grandes, que sería Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria es un programa que viene de la Comisión Provincial por la Memoria. La Comisión Provincial nace también de forma autónoma, autárquica, en el año 98. Y en el año 2001 ellos lanzan este programa con muy pocas escuelas en la provincia de Buenos Aires. Pensemos lo que era el país en el 98, en el 2001, ¿no? Y de ahí empezaron a crecer, bueno, llevando 15 escuelas, 20 escuelas, 80 escuelas, hasta que ahora tienen un montón, ya no tengo ni el número, pero...
¿Y cómo es la articulación con las escuelas? ¿Cómo era parte de la currícula? ¿Era un programa?
No, es un programa donde se invita a los docentes a participar, requiere del compromiso del docente, el docente como articulador, ¿no? Entre un proyecto que tienen que armar los estudiantes, uh-huh. ¿No? Ahí también hay muchas veces que el docente se recopa con el proyecto y él quiere, bueno, vamos a hablar de Malvinas, y por ahí los pibes quieren hablar de la violencia en el barrio. Y bueno, hay algunas situaciones que hay que resolver, ¿no? Obviamente. Sí, sí. No digo que todos sean así, estoy aportando algún dato, ¿no? Pero el programa lo que hace es trabajar con los estudiantes durante todo el año escolar, con varios encuentros grandes, donde ellos tienen en esos encuentros instancias de metodología de la investigación. Abordar la metodología de la investigación para un chico que está en secundario, que sale de la escuela, que sale de estar sentado en el aula con un docente, y que va de paseo a otro espacio, es difícil. Entonces tenemos que tratar de que ellos puedan aprender cómo hacer una investigación sin que sea algo denso, aburrido, pesado, y romper con la lógica del pizarrón, el docente. Entonces hay talleristas, parejas pedagógicas, y a través de distintos recursos, imágenes, fotos, texto, líneas de tiempo, tratamos de que ellos comprendan cómo se hace una investigación. La investigación lo que tiene es como el camino a la producción final. Generalmente los chicos hacen un material audiovisual. Yo les traje unos DVD uh-huh. con distintas películas, cortos que ellos hacen, pero puede ser teatro, puede ser un mural, puede ser un libro, puede ser muchas cosas.
Diversas son.
Claro, son diversas. Pero bueno, la mayoría hace un video porque lo pone en YouTube y lo pueden ver, se puede
reproducir.
Más, claro, si vos haces un mural, está en un lugar fijo, más que una foto. Entonces, bueno, la idea es que, bueno, que ellos aprendan a utilizar las herramientas, sepan cómo hacerlo, y que el docente sea el articulador del proyecto, ¿no? Sí. Así que, bueno, el docente también tiene capacitaciones por un lado y los chicos tienen otras, ¿no?
Es interesante el resultado de esas producciones porque ellos logran problematizar sobre las realidades, esto que vos decías, ellos por ahí quieren trabajar sobre cuestiones que pasan en el barrio, que... he visto yo producciones de Jóvenes y Memoria, por ejemplo los de los programas de Envión, por nombrarte una, que es un programa donde chicos del hogar asisten y tienen Jóvenes y Memoria como una alternativa de taller. Y bueno, y ellos logran trabajar todas las cuestiones, que hay cosas que perduran en el tiempo, de metodologías del pasado, son las cosas que viven en el barrio, los chicos,
claro.
La persecución.
Sí.
La discriminación, y lo problematizan.
Claro, la idea es que ellos lo aborden desde su experiencia, desde su voz, desde su forma de contarlo. Si ellos lo quieren contar haciendo un rap, si lo quieren contar haciendo un stencil, que lo hagan así. No tiene que ser de una forma académica ni nada. Esa es la idea. Que ellos lo plasmen como quieran, en el lenguaje que ellos quieran. Porque la idea es que ellos lo van haciendo... durante los meses del curso, ¿no? De que uno va cursando, y en noviembre se hace un encuentro en Chapadmalal, en la costa, ¿no? Cerca de Mar del Plata, en los complejos, en los hoteles de Chapadmalal, turismo social, ¿no? Que eso lo hizo Perón en su momento. Entonces se juntan todos los chicos ahí, van de a tandas de a tres días. Para muchos es como un viaje egresado, muchos chicos no tienen posibilidad de viajar. Acá desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nosotros le pagamos el pasaje, En la provincia no, en la provincia tienen que ver cómo juntan el dinero, si van en tren, en micro. Nosotros acá en la capital tenemos 89 colegios que van a ir, son alrededor de 1.700 chicos que van a presentar sus producciones y bueno, ellos tienen el pasaje, tienen la comida, la estadía. Y ahí tienen distintos lugares donde presentarlo. Anfiteatros, carpas, donde está buenísimo porque te están viendo pibes de Córdoba, Entre Ríos, de Chaco, de la provincia de Buenos Aires y conocen otras realidades.
Comparten las producciones.
Comparte, Todo el mundo ve las producciones de otro, se hace una devolución de la producción, hay talleres de bienvenida. Al segundo día tienen una fiesta a la noche, una fiesta que es corta, ¿no? Se termina temprano. Sin alcohol, sin nada de eso, pero tienen una fiesta. Muchos chicos conocen el mar, van corriendo, se meten, está el agua helada y se meten igual y bueno, y se hacen amigos de otros, se pasan el Facebook, otra manera de relacionarse. Se hacen talleres de música, entonces por ahí el último día armaron una canción en esos tres días y el último día la tocan o hacen una obra de teatro. Entonces se comparten cosas muy muy interesantes ahí, salen cosas muy increíbles.
Donde el contenido transversal sigue siendo la memoria.
Sigue siendo la memoria, sigue siendo relacionar los hechos del pasado en relación a la última dictadura, al terrorismo de Estado, con el presente, las consecuencias, ¿no? La violencia institucional, esto que vos venías diciendo, ¿no? Por ejemplo, participan muchos colegios que son de el Cordón Sur, Lugano, Soldati, y ahí no va la policía, tiene la gendarmería, ¿no? Mucha gente dirá, yo estoy protegido por los gendarmes, pero los gendarmes también hacen abuso de poder, maltratos, y ellos lo ponen en los videos. Es muy interesante esto, ¿no? Que es el único canal de difusión.
Sí, bueno, escuchábamos a Andrés Centrón. En este momento, bueno, hacemos una pausa para escuchar el segundo tema musical de la tarde de hoy, Mal Bicho, de los Fabulosos Cadillacs.
Como dijo mi abuela, La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Continuamos con Andrés Centrone, coordinador del equipo de programas educativos del espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA, espacio que viene realizando un trabajo interesante con las y los jóvenes. Bueno, Andrés, ¿cómo trabajan el concepto de memoria ustedes?
Mirá, nosotros creemos en una pedagogía de la memoria. ¿En qué sentido? La memoria es transmisión. Y la memoria no es la misma la que tenés vos, la que tiene él, la que tiene ella, la que tiene la que está detrás de la pecera.
Andrea.
No es la misma, pero porque uno no termina recordando lo mismo siempre. ¿Y por qué pasa eso? Porque bueno, uno vive distintas experiencias, cuestiones vivenciales, dolorosas, por ahí más alegres, distintas, que hace que recordamos de distinta manera. Pensando también que nuestras vivencias son totalmente distintas, ¿no? Desde cualquier lugar que lo podamos pensar, ¿no? Desde la posición económica, cultural. Entonces, nosotros lo que hacemos es no negar esa memoria. ¿En qué sentido? Por ahí puede sonar raro, ¿no? Pero si viene alguien al espacio y te dice, yo recuerdo que durante la última dictadura vivíamos tranquilos, no había delincuencia. Yo digo, bueno, está bien, yo no le puedo negar esa memoria a esa persona. Pero yo lo que quiero es que me problematice mejor. Bueno, ¿y por qué pensás que pasó esto? ¿No? Entonces por esta persona dice, no, bueno, porque por mi casa pasaban jeep con militares armados. Bueno, entonces para vos está bien, es normal que pase un jeep con alguien armado. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Había pleno empleo? ¿No cerraban las fábricas? ¿Se habían privatizado las empresas? Casi todos tenían una escolaridad más plena. ¿Cómo era la situación? Entonces vos tratás de problematizar sin negarle lo que piensa esa persona. No es que esa persona no tiene memoria porque piensa que durante la última dictadura, sino que bueno, ¿qué piensa esa persona? Bueno, ¿y vos qué le responderías?
Claro, tiene que ver con el registro de lo que, de pronto, de lo que tenía a mano. Es muy complejo, como dice, claro. Cada quien tiene su registro y su versión.
Claro, me parece que no hay que negarle lo que piensa esa persona, ¿no? Entonces, bueno, uno va retomando esos registros y los pone en tensión con otros. Y de ahí se construye algo colectivo. Algo colectivo, algo que nos involucre a todos. Y seguramente no vamos por ahí a estar de acuerdo en algo, y eso no es un problema. Me parece que eso es parte de la memoria, ¿no? Que haya tensiones. Porque no es lo mismo lo que va a recordar una persona que vivió en Tucumán en el 76 que lo que vivió alguien en San Isidro en el año 76. No es lo mismo, va a ser diferente. Y no hay uno más culpable, uno menos, digo, son situaciones distintas.
¿Y qué ocurre con los que no vivieron, con los jóvenes de hoy en día?
Con los jóvenes. Entonces, la idea es como que los jóvenes tengan la mayor cantidad de herramientas posibles, que no se queden ni con una, ni con dos, ni con tres, sino con la mayor posible, y despertar la curiosidad. Que eso es algo que, por lo menos a mí personalmente, me parece que, en una generalidad, me parece que hay algo que está un poco perdido de eso, ¿no? La pregunta, ¿no? El por qué pasa esto. No naturalizar, ¿no? No aceptar las cosas. No es que son así porque sí, siempre fueron así. Fueron de otra manera, pues cambiaron. Tratar de comprender eso, ¿no? Despertarte ese bichito de la curiosidad. Eso creo que es nuestra tarea como adultos, los que hacemos laburo social, docente. Despertarle al otro la curiosidad, ¿no? Nos falta ser más curioso, tratar de investigar más, de saber más. ¿Por qué pasan las cosas, no? y no es que pasan porque tienen que pasar, porque es así, pobres hubo siempre, no hubo siempre pobres, o por qué hubo, si es que hubo, saber, no sé, ¿no? Romper con el... Muchas veces, hace unos días tuve una discusión con una amiga que me hablaba del sentido común, ¿no? Una amiga socióloga. Entonces yo le decía, bueno, pero el sentido común también está contaminado o influido, yo le dije contaminado porque le puse una carga negativa, por los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para construir un sentido común, ¿no? Nadie nace con un sentido, eso es una construcción social, ¿no? Que tiene que ver con tu capital cultural, con tus vínculos. Es como difícil, ¿no? Digo, hoy en día, ¿no? Muchos tienen en su casa un gran familiar que es un aparato cuadrado que te habla, que te larga información todo el tiempo y que es un espacio, ¿no? Estoy hablando de la televisión, donde se habla sin saber, todo el tiempo se habla sin saber. Y para mucha gente esa es la verdad, ¿no? Por ahí estoy cayendo en un lugar muy obvio, pero diciendo sobre los medios. Pero bueno, es la forma que tiene el capitalismo hoy en día de poder dominar a los pueblos, ¿no? Digo, antes lo hacía a través de las armas, ¿no? Con las dictaduras en toda Latinoamérica. Como bueno, no pueden haber dictaduras de esa forma tan salvaje, tan vista, porque hoy en día tenemos la tecnología, sería de otra forma. Bueno, hoy en día es a través de los grandes medios de comunicación. Y funciona, lamentablemente es así. Y eso nos pasa con los pibes, nos pasa cada vez que hacemos un taller, donde vos preguntás algo y te responde lo que escucharon en la tele. Entonces, bueno, está bien, la tele dice esto, ¿qué dice tu papá? Y en el barrio hablan de esto, y bueno, yo te digo esto, y bueno, ¿qué pensás de todo esto que dijimos? Bueno, que piense lo que quiere después, ¿eh? Uh-huh. Para mí, la libertad se basa en que él no piense lo que estoy diciendo yo, porque ahí estaría repitiendo. Yo lo que quiero es que él tenga su espíritu crítico, su posición, aunque sea diferente a la mía.
Claro, y un poco entiendo por también lo que nos contabas en del programa Jóvenes y Memoria, que este incentivar la curiosidad es un poco lo que se trabaja en este trabajo para que realice una investigación, pero un poco salidos o alejados de lo que formalmente se puede, digamos, esta versión acartonada de la investigación, sino como que, bueno, asociándolo a lo que es una práctica, digamos, común del ser humano de interesarse por algo e intentar comprenderlo. Y sobre todo me llamó mucho la atención una frase que utilizaste al describir este trabajo, bueno, respetando, en el caso de Jóvenes y Memoria, el lenguaje de los chicos que tienen para transmitir este trabajo, ¿no? Lo que sería el medio, sea música, claro, sea una película. Pero en este sentido, bueno, la posibilidad de poder problematizar lo que tienen en entorno, que la realidad no es aquello que pueda mostrar un medio o una pantalla, sino algo de lo que ellos también, o de lo que todos formamos parte.
Claro, la idea es que ellos, si se quieren apropiar del programa y se quieren apropiar de la investigación, lo tienen que hacer a través de su voz, de su forma de ver las cosas. Por eso digo, si lo quieren hacer a través de una historieta, a través de, no sé, de una canción, de un hip hop, de una cumbia, de lo que quieran, me parece que eso está bueno, porque si no, ¿qué van a una tesis? ¿No?
Claro.
Está buenísimo, pero eso en la universidad, digo. Me parece que la idea de esto es romper un poco con el esquema de la escuela y sigue siendo un proyecto socioeducativo, pero desde otro lugar. Que ellos tengan ganas de participar, que no sientan de que es una obligación, que el docente, porque no hay nota, no hay nada, no ganan proyectos, sino que la idea es compartirlos, verlos, conocer otras realidades, porque no es que ellos en el proyecto tienen que hablar de grandes temas, el proyecto tiene que estar relacionado con algo del barrio, algo asible, ¿no? Como, bueno, los desaparecidos del barrio, si había una fábrica y no está más, la historia de esa fábrica, algo que tenga que ver con la realidad de ellos, ¿no? Hablar de la violencia en el mundo, los jóvenes, sí, no, muy difícil de abarcar.
En estas generalidades. Y bueno, claro, si bien por un lado vemos, digamos, esta impronta, digamos, de la memoria y de la, digamos, de una historia, un nivel quizás más micro dentro de este del programa Jóvenes y Memoria, quisiera también que nos hablaras un poco de la escuela va a los juicios, porque ahí como que lo que da, o la hipótesis que podemos tener ya de este programa es también, bueno, ponernos en contacto con esta, digamos, historia que sigue en construcción, que tiene que ver, bueno, con todo esto que sucedió en la Argentina y que todavía, bueno, de alguna forma sigue sucediendo en función de las secuelas. Háblanos un poco de la Escuela va a los Juicios.
Sí, la Escuela va a los Juicios es un programa nuevo que empezó este año, que es mucho más fácil de llevar que Jóvenes sin Memoria, que es que, bueno, los estudiantes puedan asistir a los juicios de lesa humanidad. Pensemos que el Poder Judicial, la institución judicial, es una institución muy cerrada, muy cerrada. Entonces, poder haber logrado ir a Comodoro Py, al juicio de ESMA, de Vesubio, y también tenemos otros que es 19 y 20 de diciembre, que no es de lesa humanidad, pero que también es importante. Para los chicos, por ahí también el 2001 le queda como muy lejos, ¿no? Uh-huh. Poder ir, llevarlos, a partir de los 16 años pueden entrar, ¿no? Previa autorización de los padres, bueno. Ellos entran y ven cómo se desarrolla un juicio, ¿no? Que muchos no tienen la menor idea. Y por ahí presencian el testimonio, como me pasó cuando yo fui la otra vez, estaba Rosa Reusenbrink, que es la vicepresidenta, abuela de Plaza de Mayo, que ayer en la conferencia estaba sentada al lado, y ella fue a testimoniar en relación al caso de su hija, de la pareja de su hija, y de cómo nació su nieto dentro de los cuartos del altillo del casino de la Escuela Mecánica de la Armada, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Escuchar un testimonio, ver una persona tan íntegra, tan memoriosa, con el objetivo tan bien puesto en la cabeza, ¿no? De qué quiere contar, cómo lo quiere contar, ¿no? Para que se haga justicia. Y esto a los pibes los interpela mucho. Los interpela, quedan choqueados. Nosotros después de ahí estamos una hora y media, depende de lo que dure el testimonio. Y ahí mismo, en Comodoro Py, en la entrada, nos dieron un espacio donde hacemos un taller de una hora. Nos dieron un pizarrón. Entonces, cuando entran los abogados, entran los jueces, ven que detrás de una mampara hay como si fuera una clase, ¿no? Nosotros nos gusta mucho el círculo, ¿no? Y hay un pizarrón y, bueno, empezamos a ver qué les pasó a cada uno. Tenemos distintas modalidades, ¿no? Porque no todos los chicos por ahí tienen la facilidad o la espontaneidad de hablar, de poder expresar sus sentimientos, ¿no? Es algo que cuesta mucho hoy en día, que un pibe exprese su sentimiento, que lo pueda escribir. Parece una estupidez lo que digo, pero cuesta bastante. Entonces, tenemos distintas herramientas para que puedan expresarse mediante el dibujo, mediante la palabra escrita, distintas instancias, depende del grupo, ¿no? Y para todo esto, al principio de año lo que se hizo fue una capacitación con los docentes que se anotaron, donde sería una capacitación cómo es un juicio, quiénes son los actores que están adentro, que entiendan un poco más de leyes. Y después de eso, con una pedagoga que se llama Inés Dussel, que vive en México, es argentina, bueno, les dio varias charlas. Así que estuvo re bueno eso. Y hasta ahora lo que nos pasa es que muchas veces uno va y no sabe qué pasa después. Porque, bueno, te despediste, terminó el taller, chau, chau. Y por ahí la docente manda un mail y dice, miren, uno de los chicos escribió esto en un blog, escribió tal cosa, hizo tal dibujo. Y vos decís, ah, bueno, acá está, acá estoy recogiendo lo que sembré. Y ahí ves, ¿no? Lo importante, los vínculos que hacen. Porque aparte ellos en Comodoro Py se cruzan con pibes de su misma edad, los llamados pibes chorros, los llamados pibes niní, ¿no? Con gorrita, con la zapatilla, que, bueno, cometieron algún delito, y se los cruzan. Entonces vos ves cómo se está haciendo justicia por los crímenes de lesa humanidad, pero ¿qué pasa con ese pibe que no tuvo la posibilidad de estudiar, no tuvo la posibilidad de trabajar, ¿no? Que por ahí tiene su padre y su abuelo que no tuvieron laburo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se interpela un poco con la justicia. ¿Quién es la justicia? ¿Quién da la justicia? Bueno, nosotros tratamos de hacer un disparador. Pues. Uh-huh. Es algo que abarca muchas cosas.
Y en relación a esto, y volviendo con el programa, sí, Joven sin Memoria, ¿cuáles son los temas que más surgen en las producciones?
Y hay varios. Bueno, memorias de la última dictadura, ¿no? Si hay algún desaparecido del barrio, si en el barrio, no sé, había alguna casa donde se juntaba alguna militancia, alguna organización política, y bueno, y desaparecieron ante una familia. Esos son los temas más recurrentes. Guerra de Malvinas. Uh-huh. También, bueno, discriminación, violencia de género. Son temas que están apareciendo bastante, ¿no? Que por ahí no tienen que ver directamente con la última dictadura, pero que son temas que los pibes tienen ganas de hablar, tienen ganas de expresarse, ¿no? Nosotros hicimos en julio 12 encuentros con 700 pibes en cada encuentro, donde impusimos una agenda que nos parecía que, bueno, ellos estaba bueno que la tomen también si quieren, donde abarcábamos 5 temas. Uno era aborto, uno era el servicio militar obligatorio, uno era violencia institucional, acceso a la justicia y acceso a la educación. Y con distintos elementos tratábamos de que ellos comprendan históricamente avances y retrocesos en relación a los derechos. Y es muy increíble como muchos pibes por ahí dicen, está bueno que vuelva el servicio militar, como una solución a estos pibes que por ahí no tienen la posibilidad de trabajar ni estudiar, ¿no? Como el servicio militar para pobres. Es increíble que eso esté en ellos, ¿no? En muchos. O por ahí el tema aborto, que también voy a decir por ahí algo polémico, ¿no? Por ahí es un tema que a la presidenta no le gusta mucho porque, bueno, ella no tiene una posición a favor de que exista el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Entonces, por ahí hay muchos chicos jóvenes y militantes políticamente muy activos, pero que siguen esa línea. Uh-huh. Y por ahí hacen una defensa sin saber bien, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, pero una mujer pobre, ¿qué hace? Porque la rica sí puede abortar, ¿eh? El aborto, claro, existe, aunque no esté legalizado, existe. Pero la rica puede, la pobre se muere. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Y bueno, tratamos de despertar estos temas, ¿no? Pero bueno, no es fácil.
No, es interesante.
Pero es lindo.
El uso del espacio. No es fácil. Obviamente. Yo te quería preguntar, vamos cerrando, ya llegando al final, te agradecemos mucho.
Me puedo
que
quedar
hayas
3 horas más.
Estado, igual. Se nos pasa rápido. Sí. Volviendo a la noticia del reencuentro de Estela con Guido, ¿cómo celebraron ustedes? Porque es una alegría que es compartida. Todo el mundo estaba muy emocionado, contento. Y ustedes que trabajan cotidianamente en la ex-ESMA.
Fue muy especial porque yo no. Generalmente uno se entera de estas cosas por un tiempito antes. Pero de esto, al mediodía nos llegaron algunos mensajes diciendo, che, parece que se encontró al nieto de Estela, y uno no lo podía creer. Entonces empezamos a poner la tele o a mirar la internet y empezó a aparecer la noticia. Y fue muy emocionante porque algo que comentábamos al principio, ¿no? Antes de empezar el programa. Que bueno, Estela es la cara visible de las abuelas, es la persona pública, la que da las notas, las conferencias de prensa, la que aparece invitada en los programas. Y bueno, unos se van cariñando, es una persona muy dulce, que la tiene muy clara. Ayer se notó mucho en la conferencia cómo habló. La verdad es que yo digo, son esas personas únicas, que voy a decir, yo aprendo de estas personas, porque es increíble. Y para nosotros fue una alegría, y aparte ver que la alegría no era de un sector militante, de un sector que está comprometido, sino de que yo abría mi Facebook y veía gente que por ahí tengo amiga, que de cualquier lado, que nada que ver, estaba contenta. Entonces, bueno, esto es una victoria. Sí. Y en esto reconozco al gobierno nacional, por haber hecho políticas públicas en Memoria, Verdad y Justicia, en que, bueno, parte de todo lo que se venía diciendo ya se institucionalizó. Y eso está buenísimo. Así que creo que eso es una gran victoria del pueblo. No de las abuelas, no de los hijos, no de los que peleamos por más derechos humanos, sino de todos. Algún chico que alguna vez fue a hacer una visita, un taller de jóvenes en memoria, y se habló de esto y por ahí no le prestó mucha atención, cuando lo ve va a poder unir eso. Uh-huh. Que escuchó, y me parece que está buenísimo, está re bueno.
Así es. Bueno, Andrés, te agradecemos nuevamente que hayas estado con Radio Casona, con nosotros. Un placer escucharte. Y vamos cerrando el programa de hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos para lo que necesiten. Así que si necesitan algo, cuenten con nosotros. Hasta la victoria siempre.
Gracias. Gracias. Queremos agradecer a algunos de nuestros oyentes para ir cerrando. Laura Soledad Ramírez, Ana María Salvador, Vive Esquivel, Políticas de Infancia, Carlos García Murdut, Karina Franchinelli. Bueno, hay mucha gente afortunadamente con nosotros hoy y nos volvemos a encontrar el miércoles a las 18 horas. Y Andrés, nuestros invitados siempre piden una canción.
Nosotros... Sí, dedicada a todos, ¿no? A todos nosotros por lo que pasó ayer, Latinoamérica de Calle 13.
Bueno, hasta el miércoles. ¿Pasar?
Bueno, hasta la próxima semana, vamos a continuar la lucha.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para...